El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Para nosotros, nosotras y nosotres en estos espacios de la red de la diversidad, con quien muchas veces hemos venido ya conversando distintos temas desde distintas miradas, que son fruto también del trabajo de acompañamiento, del trabajo de ser parte de distintos procesos de los cuales ella es también integrante, se podría decir, ¿no? Estamos con Nina Mancilla. Nina, querida, pedirte que saludes a la audiencia y que también nos cuentes un poquito acerca del trabajo que ahora has venido realizando y las luchas también que estás acompañando.
Buenos días, Gaby. Buenos días a todas, a todes, a todos. Es un gusto volver a estar aquí en La Huayna después de un buen tiempo. Con la necesidad siempre de poder hablar, de poder debatir, de intercambiar ideas, opiniones, que tanta falta nos hace en este tiempo, ¿no? De compartir ideas, profundizar procesos. Y eso, ¿qué decirte? Este año hemos estado trabajando mucho en las memorias de organizaciones, de movimientos sociales, trabajando mucho también con compañeras, también en el alto, desde la plataforma de cuidados, de todo un poco, ¿no? Es un año súper intenso, no solo por las elecciones, sino por todos los procesos sociales que también se vienen desencadenando por ahí muy aparte de las agendas políticas electorales, ¿no? Eso.
Gracias, hermanita querida. Hermanita querida, cuando establecíamos como una primera conversación respecto al tema que nos hemos propuesto abordar esta semana, que tiene que ver con las democracias, una pregunta que me venía a la mente era precisamente referido a este trabajo de investigación que tú vienes realizando, ¿no? Con movimientos sociales, organizaciones de mujeres. Y ahí quería preguntarte, en toda esta historia, en toda esta lucha que ha sido sostenida y criada por las mujeres, ¿qué papel ocupa la democracia o cómo se ha participado en su construcción o qué representa también esta democracia para estos movimientos?
A ver, un poco hay que decir que a veces las según también lo que hemos estado estudiando y viendo, en la medida en que las mujeres hemos obtenido, por decirte, el papel de ciudadanas recién en el 52, es recién a partir de ese momento, de ese año en que se adquieren ciertos derechos civiles, sociales, políticos. Sin embargo, los movimientos y organizaciones de las mujeres se han organizado básicamente a lo largo de la historia por un tema de cuidados, de organizarse, defenderse colectivamente, ya sea como sector, de las propias agresiones que el sistema como tal las hacía de alguna manera víctimas, ¿no? O que no les negaba los derechos mismos como seres humanos. Entonces me parecía importante diferenciar que estos movimientos y organizaciones sociales se han organizado en base a los cuidados y no necesariamente en relación al poder o a la toma del poder. Quizá el tema de los cuidados es algo muy, como que algo, un tema que se está poniendo en el tapete de alguna manera, recién quizá desde las lecturas feministas, como el trabajo de los cuidados, la economía de los cuidados, pero que todavía socialmente no es un tema bien aceptado. Y en ese caso nos parece importante precisamente por el tema de la democracia, ¿no? Se nos ha vendido una democracia liberal representativa, entre comillas, y se dictan un montón de políticas en el afán de cuidar la democracia, entre comillas, igualmente, pero que son igual un montón de abusos. Siempre en favor de unas clases privilegiadas, históricamente privilegiadas. Entonces, a mí me parecía importante arrancar desde ahí, ¿no? Cómo las mujeres vivimos estas democracias, cómo hemos vivido la tal democracia, de que los estados nos han vendido, ¿no? ¿Cuáles han sido también nuestras propuestas respecto a estas democracias y políticas que se han ido dictando tanto en el estado nacionalista, en el estado neoliberal, como en el plurinacional, ¿no? Por ahí yo comenzaría.
Nina, y a partir de esto que mencionas también, estos elementos que se sugieren desde esta lucha organizada, que se proponen también para cómo modificar estos pilares tal vez de la democracia o cuestionarlos, hemos visto algunas de estas demandas plasmadas en la democracia actual de la cual venimos hablando, se viene conversando desde el Estado, en esto que se ha denominado las democracias plurales. ¿Qué elementos podemos ver ahí?
A ver, mira, no sé, pues es importante también, creo, mirar atrás. Las luchas que han habido, las resistencias que han habido por parte de tantas organizaciones o partidos políticos de izquierda, si tú quieres, en los años 60, 70 e inicios de los 80, eran por la liberación nacional de un sistema capitalista, ¿no? Pero había esta conciencia de liberarnos, tanto hombres como mujeres. Y claro, nos han dado tan duro con las dictaduras que al nacer a la vida democrática nuevamente, por decirte el año 82 y el 86, digamos, donde ya se instaura el neoliberalismo como una política económica y que a la vez trajo un montón de conceptos de democracias, ¿no? Se perdió esta utopía de la liberación nacional. Y ahora, ¿cuál es nuestro concepto de vivir en estas democracias? Mantenernos a flote en esta gran marea donde cada quien navega como puede. Entonces, me parece que estas democracias plurales como que atienden por ahí cosas superficiales, la cara, ¿no? Pero no profundiza realmente en lo que sería la democracia o qué entendemos por democracia. En las dictaduras se entendía que la tortura, la desaparición forzada, las detenciones, los exilios, eran parte de un régimen autoritario, no democrático. Pero ahora, como mujeres, nos asesinan y nos violentan cotidianamente. Y ni siquiera tenemos la posibilidad en esta democracia plural de decir, estamos viviendo bajo un régimen autoritario. Nos matan y nos violentan todos los días, bajo excusas que están totalmente legitimadas finalmente por la sociedad. Si no fuera quizá por cierta lectura que ya hay feminista, pasaría como parte de la construcción de la democracia que en el camino a las mujeres nos masacren cotidianamente. No solo físicamente o sexualmente, por la cantidad, los niveles de violencia sexual que hay, sino porque este sistema neoliberal no nos brinda condiciones dignas de sobrevivencia siquiera, ¿no? El 85% de la población, y de ese 85%, la gran parte son mujeres que se buscan su propio ingreso, que no son, por decirte, sujetas de derechos de un seguro de salud, de una seguridad social. Es así, estamos a la deriva. Y ¿cómo podemos decir que estamos viviendo en democracia cuando se nos niega la justicia, se nos niega el derecho al trabajo, el derecho a una vida digna, por lo menos, ¿no? Entonces, no me animaría tanto a hablar de democracias plurales porque en el fondo siguen beneficiando a sectores históricamente privilegiados. Por ahí voy.
Hermanita querida, tú también mencionabas la importancia de mirarnos en la historia para ver e identificar estos elementos, por dónde iba más o menos en ese momento la construcción de estas pues alternativas de vida posibles, que sean o que de alguna manera retornen o conserven la dignidad humana. ¿Qué elementos más podemos considerar si miramos la historia que son necesarios traerlos a la conversación actual, al momento de hablar de pues procesos democráticos, de hablar de democracias plurales, de hablar de, incluso del tema de la representatividad?
Quizá desde el momento en cómo, qué concebimos finalmente por democracia. Quizá la democracia sería como un pacto social entre todos los sectores para vivir de alguna manera en consensos, en acuerdos, ¿no? Donde todos podamos ser parte de un Estado, de un país, de una sociedad que equitativamente va a distribuir recursos, justicia. Sin embargo, las mujeres, hablo desde mi vivencia, no necesariamente hemos sido parte de esa construcción, ¿no? Y por el lado, digamos, de las mujeres indígenas, me parece maravilloso porque a partir de estas democracias liberales y representativas han construido formas de organización y asociación que de alguna manera han roto con estas formas verticales que antes teníamos de organizarnos y de vivir la democracia, ya sea social o estatalmente, ¿no? Yo rescataría bastante las organizaciones indígenas que se han podido organizar a través de cabildos, que han roto un poco con la noción de partidos, ¿no? De esta verticalidad de los partidos, de las confederaciones, de los sindicatos también verticales, que no se aplicaban, que no se habituaban o acomodaban a su forma de vida cotidiana de organización social. Ahí hemos visto los cabildos, las subcentrales de mujeres en tierras bajas, como formas de ejercer democracia y participación dentro de sus pueblos, ¿no? Dentro de sus territorios. Igual me parece muy interesante el caso de la Asamblea del Pueblo Guaraní y las mujeres guaraníes que han decidido a partir de un trabajo que las mujeres han hecho, aún en condiciones sumamente adversas, como las dictaduras, fines de la dictadura, de entrar a alfabetizar a familias cautivas que todavía vivían en condiciones de esclavitud, en haciendas patronales, de promover la capitanía de las mujeres, de tener una murubichá también, que no solo sea hombres, de no hacer su subcentral de mujeres, sino de exigir un lugar de representación en la asamblea misma del pueblo guaraní y también desde ahí poder ser parte del control y administración de los recursos que entran por la explotación de recursos naturales o el petróleo directamente, ¿no? Entonces me parece que independientemente de lo que podemos vivir en las ciudades, bajo estas lógicas institucionales que también nos movemos, los pueblos indígenas, especialmente de tierras bajas, han logrado construir también otras formas de relacionarse, quizá más horizontales. Esto no le quita, por supuesto, que estén exentas en todo caso de machismos, de lógicas patriarcales que todavía dominan también el ámbito, el mundo indígena, ¿no? Por ahí yo abordaría un poco cómo hemos vivido estas democracias. Como mujeres ya en la ciudad, en las ciudades, hemos, a partir también de los noventas y de la creación de algunos colectivos, grupos feministas de mujeres, se ha ido construyendo otras formas también de asociación, de organización, que han roto un poco con la lógica vertical, como formas de hablar de, desde otros lugares, desde espacios más cotidianos, desde espacios más comunes, y no desde estos parámetros como tal, que nos vienen desde afuera, desde organismos internacionales que nos imponen políticas, ¿no? Por decirte, los ODS, que tan en boga están ahora y que si no te mueves en esos términos, en las instituciones y organizaciones, no existes, ¿no? Por ahí yo diría que hay otro tipo de la construcción de otras formas de democracia, si tú quieres, ¿no? Desde las mujeres, quizá. Desde ahí quiero hablar.
Dale, Santos.
Nina, buen día. Esta lectura que haces de pensar en términos plurales la democracia adquiere sentido y adquirirá mayor sentido en un contexto en la que quienes asuman el gobierno después de las elecciones del país, después de noviembre, probablemente el Estado se desentienda de todos los derechos conquistados, de toda la normativa que se ha construido con esfuerzo de la lucha de hombres y mujeres, pero que, como señalas, el tema de la democracia siempre te remite a una relación entre sociedad civil y Estado, entre estructura local y estructuras departamentales, municipales o nacionales. Sin embargo, también creo que, como señalabas, es importante de pensar el tema de democracia en términos más micro, ¿no? Con esta experiencia de la organización de mujeres, tanto de la área urbana y rural, probablemente nos está haciendo falta también cómo potenciar ese tema de participación, de decisión, de construir relaciones mucho más equitativas en estas estructuras pequeñas y cómo a partir de esas estructuras pequeñitas se pueda también irradiar a las estructuras mucho más locales, más macro. Porque escuchándote me ponía a pensar en esta relación de sociedad civil o de la comunidad con estructuras más macro, el propio Estado, se establece una relación de subordinación, de dependencia, de mercantilización. Se rompe la lógica de autonomía, ya sea desde el Estado que intenta instrumentalizar o ya sea también desde la sociedad, desde el sindicato o desde otras organizaciones, también entran a una relación clientelar perversa. Creo que eso es así, escuchándote me da la impresión de que hay que urgir una otra manera de fortalecer, o las hay, pero fortalecer con un sentido más emancipador el tema de la participación desde lo micro, pero siempre pensando en la proyección local más grande, porque si no nos quedamos aislados, Nina.
Efectivamente, creo que ese es el reto permanente que hay. ¿Por qué? Porque a veces es importante ver con qué objetivos se crean las organizaciones y estas formas de relacionarnos social, políticamente. En muchas organizaciones, como decía, lo hacemos a partir de la necesidad de cuidarnos y defendernos colectivamente, ya sea como mujeres, ya sea nuestro territorio, nuestros intereses, nuestros objetivos, por ahí, muy como sector, que no necesariamente están ligados a las lógicas estatales de acumulación de capital. En este estado neoliberal en el que vivimos, por muy plurinacional que se llame, sigue manteniendo unas lógicas de acumulación de capital, donde toda la vida de los seres vivos de este planeta se debe a la acumulación de capital. Y es quizá ahí, ¿no?, donde se ha tratado de incluir, quizá desde en la retórica, digamos, de los inicios del Estado plurinacional, ¿no?, que no todo sea para la acumulación de capital, quizá desde que parecería algo que ha pasado, pero que quizá muchos hemos asumido como unas políticas de vida, de alguna manera, esto que se decía, el vivir bien. pero el vivir bien ya venía desde la, si quieres llamarlo, la cosmovisión guaraní. Y claro, cuando el Estado plurinacional asume la retórica del vivir bien, también lo hace como agrupando las cosmovisiones, las lógicas indígenas de los distintos pueblos que habitamos aquí. Y en algún momento hemos visto cómo eso se ha contrapuesto, se ha chocado entre los intereses de los pueblos indígenas y los intereses del Estado, ¿no?, por cumplir con sus acuerdos comerciales. Esa es la manera más cruda quizá que vemos en el pueblo guaraní, que por suerte o desgracia tienen tanta riqueza natural, tantos recursos bajo sus suelos, ¿no? Entonces, por el que constantemente están sus intereses propios como pueblo indígena, están todo el tiempo en tela de juego con el Estado, porque aunque en la Asamblea Constituyente se haya reconocido a los pueblos indígenas como dueños ancestrales de estos territorios y se ha abierto la posibilidad de las autonomías indígenas originarias campesinas, fue en la misma Asamblea Constituyente que se les niega de alguna manera la posibilidad de decidir sobre sus recursos naturales. Entonces, claro, hemos visto las marchas, la octava, la novena marcha en defensa del Tibnis, las represiones que han habido en Tacobo Mora y las distintas otras represiones que han habido en el pueblo guaraní, donde dices, ¿en qué momento han dejado de hablar el mismo idioma entre Estado plurinacional y pueblos indígenas? ¿Dónde está la lógica del vivir bien, del respeto a la madre tierra? Entonces, ahí te das cuenta que estas lógicas quizá que salían de los pueblos indígenas, de concebir a la tierra como un ser humano, un ser vivo, no entran en las lógicas estatales liberales de acumulación de capital. Se contraponen, además. Entonces, no es la intención quedarnos aisladas del Estado, pero te das cuenta también que no tiene mucho sentido a veces todas estas construcciones políticas que hacemos y que hacen los pueblos indígenas históricamente, a veces cuando llegan a instancias estatales o institucionales se pierden y terminan sirviendo como una carátula de políticas económicas que nada tienen que ver ya con esa noción de cuidado, de defensa, de respeto, de un vivir bien, no de consumir para vivir bien, ¿me entiendes? Entonces, no es la idea quedarse aisladas, pero tampoco seguir regalando estas construcciones políticas. Me quedaría apostando precisamente en estos tiempos en que vemos cómo viene quizá el siguiente gobierno y todo lo que se va a destrozar para imponer otro modelo, por decirte, que todas estas lógicas que se habían construido en base a estas lógicas de vivir bien o de defensa de territorios, pues se van a quedar atrás, se las van a limpiar por otras nuevas. Entonces, ¿cómo seguimos construyendo un proyecto político, un horizonte por fuera del Estado y no por un simple hecho de anarquismos, ¿no?, sino de cómo no dejar que estas construcciones políticas que se vienen haciendo en distintos pueblos, en distintos sectores sociales, no terminen subsumidos por lógicas estatales que absorben, ¿no?, absorben mientras les conviene y luego desechan todas estas construcciones políticas, ¿no? Entonces, no es la idea, una vez más repito, quedarnos aislados en unos guetos, pero no dejar simplemente que las lógicas y políticas estatales nos devoren. ¿no? Y que utilicen finalmente todas estas construcciones, nuestros discursos que hemos construido por fuera de todas esas lógicas, incluso académicas y teóricas, terminen subsumidas como una, como un exotismo, ¿no ve? Qué exóticas, ¿no? Cómo piensan esto y cómo producen, y terminan absorbidas por instituciones que también responden a una cooperación internacional y a lógicas internacionales, que el único objetivo que tienen es la acumulación de capital, no importa a qué costo. Eso.
A eso le incorporaría, hermana, la importancia de la acción social que tú también mencionabas, ¿no? Y se ve más en estos tiempos, como por ejemplo el intento de romper el cerco que se ha impuesto para el genocidio al pueblo palestino, cómo la población de distintos territorios se ha organizado y ha llevado adelante lo que es la flotilla del Sumud, ¿no? Perdón, sí, más no me equivoco. Entonces, va por ahí, creo, ¿no? Y las movilizaciones incesantes que están siendo, que se siga hablando del pueblo palestino, que se aísle al pueblo de Israel para que realmente pare con este genocidio. Ahí las respuestas desde las instancias estatales, desde las políticas internacionales, están siendo completamente insuficientes, pero creo que el pueblo va a rebasar si seguimos así, ¿no? En esta organización de la solidaridad internacional, de la indignación y la defensa del territorio también, ¿no? En una experiencia más concreta, también lo que ha pasado en la Argentina con el triple femicidio de estas dos jovencitas y adolescentes, que ha hecho que las compañeras argentinas tomen las calles para denunciar que el capitalismo está acabando con la vida de las mujeres, ¿no? Y que esto sí es un femicidio más allá de una cuenta personal, como muchas veces hacen ver o quieren hacer ver los asesinatos o el arrebato de las vidas de nuestras hermanas, de nuestras compañeras, ¿no? Como quererlos hacer ver como hechos aislados, cuando en realidad son parte de un todo, de lo que tú también venías conversando y lo que venimos analizando, desde el cuidado, desde la medida de protegernos, de conseguir horizontes comunes que nos involucran a todos, todas y todes al final, ¿no, hermana?
Exactamente, y creo que también tiene que ver con asumir estos como elementos de defensa o estas nociones de cuerpo-territorio. Desde el territorio palestino y la población palestina que viene siendo presa de un ataque inhumano desde hace 77 años o más, por parte del Estado, entre comillas, creado de Israel, que no es más que la representación de los intereses de Europa y Estados Unidos. Entonces, una vez más, hemos, como pueblos del mundo, si tú quieres llamarlo, hemos tenido que organizarnos por fuera del Estado, porque si esperáramos que los Estados hagan algo efectivo para mostrar su solidaridad, hagan algo contundente para ponerle un alto a este genocidio que se empeñan en llamarlo guerra, ¿no ve? Y claro, cuando hay un evento como una reunión de la ONU, dicen sí, vamos a proteger, sí, que Palestina sea reconocido como país, pero ¿hace cuántos años venimos hablando del reconocimiento de Palestina como país? Como un pueblo sujeto de derechos, ¿no ve? Como pasa con el Kurdistán, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos seguir esperando algo del Estado? Y una vez más llegamos a que nos organizamos en defensa propia por nuestros recursos, por nuestros cuerpos. En el caso de la Argentina, este triple feminicidio, claro, porque ha sido transmitido además por redes sociales. Lo mediático termina siendo a veces lo que pone en tela de juicio, en el ojo mediático de todos, y claro, en ese momento todos se ven obligados a hablar y condenar el tema, pero podríamos decir penosamente que al día siguiente en Argentina hubieron otros tres feminicidios de los que nadie se acordó y que no estuvieron en los medios de comunicación ni en las redes sociales. ¿Y cómo le llamamos a esta masacre constante y permanente que vivimos las mujeres? ya sea por medios económicos, porque se está buscando una subsistencia, y cómo también los medios de comunicación siempre ponen a las víctimas como posibles causantes incluso de la propia violencia que reciben, que traficaba drogas, que hiciera un ajuste de cuentas, ¿me entiendes? Me refiero a, de todas maneras, los estados no nos van a proteger. Creo que es importante tener claro eso. Los estados no nos van a proteger, los estados tienen otros intereses a costa de la sociedad. Y claro, hemos querido creer durante muchos años, porque nosotros de alguna manera hemos nacido ya con una democracia, hemos querido creer que la democracia era el pacto entre la sociedad y el Estado para poder llevar a cabo nuestra vida. Pero la historia nos ha demostrado que los estados no necesariamente son aliados de la sociedad, mucho menos de las mujeres. Entonces sí me parece importante volver al tema de nos organizamos para defender nuestros cuerpos y nuestros territorios. Asumiendo que Palestina no es un país lejano necesariamente, más que todo porque cualquiera de nuestros pueblos puede ser mañana Palestina. Viendo cómo están volviendo a alzar el pecho estos neofascismos, el sionismo como nuevo rostro del fascismo, como una política en el mundo, como la deshumanización, como la pedagogía misma de la crueldad, y cómo se va legitimando, cómo los mismos medios de comunicación legitiman al final, ¿no? Como que es una guerra, te siguen presentando como si fuera una guerra y no llaman por lo que es un genocidio. Lo que estamos viviendo ahorita en nuestros pueblos de tierras bajas, en nuestros ríos del norte de La Paz y Alto Beni, se está viviendo un etnocidio de nuestros pueblos, lecos, tacanas, mocetenes, por la contaminación de mercurio, en pleno estado plurinacional. ¿Por qué? Por la acumulación de capital de unos sectores sobre otros, y sectores masculinizados específicamente, donde prima el narcotráfico, donde se relacionan con el narcotráfico y la trata y tráfico de mujeres, no de personas en general, de mujeres. Entonces, me parece importante también asumir que no necesariamente el Estado es nuestro aliado. Y claro, no quisiéramos que nuestras políticas, nuestras formas de lógicas de organización terminen subsumidas por un Estado que no le interesa nuestras formas de organización. Es más, lo que le interesa es destruirlas y tener ciudadanos sumisos, que no reclamen, que no digan nada, que se contenten con lo que hay, ¿no? Con las obras que se les da. Yo por ahí me quedaría, no por un tema necesariamente antiestatal, pero creo que es importante de una vez entender qué estamos entendiendo por democracia, ¿no? Y este pacto, ¿hasta dónde llega este pacto con los estados? ¿Hasta dónde llega este pacto entre sociedad por mantenernos a flote en este sistema perverso totalmente?
El hueco en el muro, por la red de la diversidad.